Buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos abriendo nuestras Biblias de nuevo. Ya casi estamos por terminar casi el libro de Malaquías ya. Todavía no sé qué voy a enseñar después de Malaquías, pero quizás algo del Nuevo Testamento ahora. Pero vamos a ver. Ahí si tienen alguna petición de algún libro, estaría bien para que ponga a estudiar, ¿verdad? Muy bien, vamos a estar en el capítulo 3, y hoy vamos a terminar de ver este capítulo hasta el versículo, creo que son 19, 18 versículos, que de hecho el capítulo 4 no existe en la Biblia hebrea. En realidad son creo que 6 versículos del capítulo 4, si no me equivoco, y en la Biblia hebrea es parte del capítulo 3. De Malaquías. Entonces, no sé por qué los editores en inglés y en español lo dividieron con otro capítulo más, pero en la Biblia original es un solo, tiene hasta el capítulo 3. En realidad serían que del 18 al 6 serían 24 versículos del capítulo 3. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a comenzar con oración. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí esta mañana y la oportunidad que tú me das de compartir de tu palabra. Gracias porque es un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, y que a pesar de nuestras fallas, a pesar de tantas cosas en las cuales te fallamos, Señor, tú siempre estás ahí por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida eterna sin merecerla a través de tu Hijo Jesucristo. Te pido que esta mañana, a través de lo que hemos estado estudiando en este libro de Malaquías, que son bastantes exhortaciones, que pudiéramos verlas muy lejanas, ya que fue escrito esto para Israel, pero en realidad son un reflejo de lo que nosotros mismos a veces hacemos contigo. Y te pido que podamos guardar estas palabras en nuestros corazones y vivirlas, porque sabemos que de nada sirve que escuchemos lo que estamos estudiando, lo que tú nos estás hablando en tu palabra, si no damos los pasos para ser obedientes a ti. Como vamos a ver, es solamente religión y no una relación contigo. Te doy gracias por esto, Padre, y te pido que podamos abrir tu palabra en este momento y que tú seas, Señor, el que va guiando este estudio. En el nombre de Cristo, te lo pido. Amén. Muy bien, entonces, como dije, estamos ya cerca del final del libro de Malaquías. Y en estos versículos que vamos a ver en esta mañana, tenemos una nueva declaración de parte del pueblo judío, otra vez, en contra de Dios. El pueblo judío sigue con su arrogancia, sigue con su orgullo y sigue haciendo declaraciones severas y duras en contra de Dios. Ya para este entonces, del libro de Malaquías, el Señor les ha dado evidencia tras evidencia tras evidencia acerca de dónde estaba realmente su corazón, el pecado que ellos tenían. Sin embargo, ellos no se habían arrepentido de su pecado y habían continuado haciendo lo mismo. Todos habían sido arrogantes. Y vamos a ver hoy que la arrogancia siempre produce egoísmo en nuestras vidas. El pensar que nosotros podemos vivir sin Dios. El pensar que nosotros podemos hacer todo lo que hacemos sin tomar en cuenta al Señor. La arrogancia siempre produce eso, el querer hacer las cosas por nosotros mismos. Y si hay algo que Dios detesta en las Escrituras, ¿qué es? La arrogancia y el orgullo. Digo, el pecado es muy malo y Dios se desagrada, pero hay un pecado que Dios en particular aborrece. Y vamos ahí al libro de los Salmos. Por favor, antes de... No quiten su dedo ahí de Malaquías, pero... Libro de los Salmos, en el capítulo 10 y el versículo 4, vamos a leerlo ahí. ¿Ya lo tienen? Dice, el impío, esto es el hombre pecador, el hombre que vive sin Dios, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Eso es lo que hace. La persona arrogante dice, yo no necesito a Dios. Platicábamos en el estudio del sábado con Esperanza y Adiel, ¿no? De una muchacha que le dijo, ella le compartió algo del Señor y la muchacha joven le dijo, no, ahorita yo no tengo nada de tiempo para eso. Y ella pues hasta le dijo, ay, ¿cómo puedes decir eso, no? Y esa es la misma arrogancia con la que tratamos a veces a Dios. Yo no necesito de Dios. Y dice, todo su pensamiento es, no hay Dios. Estas personas arrogantes dicen, yo no necesito de Dios. Yo puedo solo. Yo lo puedo hacer solo. Proverbios 8:13. Salmos, Proverbios 8:13. Enseguida de los Salmos, tenemos el libro de los Proverbios. Capítulo 8, versículo 13. Nos dice así, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿yo qué? Aborrezco. El Señor aborrece el orgullo y la arrogancia. Y en el Nuevo Testamento, llegamos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y ese versículo se deben de saber, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, la pasión, la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. ¿Ok? Entonces vemos que es claro que Dios es algo que detesta del ser humano. El orgullo es algo que desagrada a Dios. Y una vez el Señor más, aquí una vez más va a identificar el pecado específico del pueblo de Israel en este caso. Todo lo que estaba detrás de esas malas actitudes que estaban mostrando ante el Señor y de ese endurecimiento de corazón, ese alejamiento de Dios que tenían, a pesar de que ellos se creían que tenían una buena relación con Dios. Y lo que vamos a aprender hoy es eso. El pecado de la arrogancia siempre, siempre va a producir una actitud de egoísmo en nosotros. ¿Qué es el egoísmo? ¿Qué quiere decir ego? Yo. Ego en mí. Jesús dijo, yo soy. Ego en mí. Yo soy. Entonces el egoísmo es el pensar siempre en uno mismo, en que yo puedo. Soy suficientemente fuerte, tengo la suficiente inteligencia para valerme por mí mismo y yo no necesito de Dios. ¿Y eso qué es? Eso es arrogancia. Entonces lo que vamos a aprender es que ese pecado de la arrogancia siempre va a producir una actitud de egoísmo en nosotros. ¿Ok? Así es que vamos a comenzar ahí ahora sí, regresando ahí a Malaquías, en el capítulo 3. Y voy a leer el versículo 13. Y como siempre, esto no lo preparé por nadie, para nadie. Esto es lo que dice simplemente la palabra de Dios. Si te cae, ponte el saco, como dicen, ¿no? Pero no creas que lo hice a propósito. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí. Severas. Otras Biblias dicen violentas contra mí. El pueblo de Dios había hablado de manera dura en contra de Dios. Dice el Señor, pero dicen, y todavía aquí es donde vemos la arrogancia a través del pueblo que dice, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, a ver, dinos, ¿cómo que te hemos hablado mal? ¿Cómo que te hemos hablado de manera dura? Y ya hemos visto a lo largo de todo el libro de Malaquías esto. Empezamos con los sacerdotes, ¿recuerdan? Y el resto del pueblo que habían estado cuestionando vez tras vez a Dios hasta que Dios dice, ya me tienen cansado con sus palabras. Vamos al capítulo 2 para recordar un poco de esto. Versículo 17. 2:17 de Malaquías. Dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. Oh, ¿dónde está el Dios de la justicia? Entonces vemos como ellos vez tras vez estaban cuestionando al Señor. Habían violado también el pacto de Dios. Vamos al capítulo 2, ahí el versículo 11. 2:11 dice, deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha ¿qué? Profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado, perdón, con la hija de un dios extraño. Ellos habían roto, violado el pacto de Dios. Dios había dicho, ustedes son mi posesión privilegiada, ustedes son mis escogidos. ¿Y qué habían hecho, ellos hecho? Se habían ido en pos de otros dioses, otras mujeres y otros hombres paganos, y unirse en yugo desigual. Y también vemos cómo habían desobedecido sus leyes. Capítulo 2, versículo 9. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes, y dice ahí, no han ¿qué? Guardado mis caminos, y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Ellos habían desobedecido la ley de Dios. Habían contaminado también el altar de Dios con sus sacrificios. ¿Recuerdan? Ya lo vimos. Que Dios les había dicho, tráiganme sus sacrificios. Les había especificado que debían de ser animales perfectos, sin defecto. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Trayendo todo lo que estaba de sobra para ellos. Todo lo que estaba enfermo, todo lo que estaba cojo, ciego, etcétera. Vamos a ver eso ahí en el capítulo 1. Vamos un poquito más atrás. Y versículo 7. Y después voy a leer el versículo 12. Versículo 7 dice, en que ustedes han ofrecen pan inmundo sobre mi altar. No estaban trayendo de lo mejor, sino de lo que les sobraba. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Una vez más, el versículo 12 dice, pero ustedes lo profanan, hablando del altar. Dice, cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. Entonces vemos cómo ellos estaban deshonrando a Dios con el tipo de ofrendas y sacrificios que le estaban trayendo a Él, ¿verdad? Y por último sabemos y hemos visto que ellos habían menospreciado el nombre del Señor de los ejércitos. Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 1. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre, no estaban tomando con reverencia, con temor, el nombre del Señor. Y con sus sacrificios y con el ejemplo que estaban dando, estaban haciendo que otras naciones despreciaran también a nuestro Señor. Ahora, en este capítulo 3, en esta última parte, ellos vuelven una vez más hablar palabras duras de manera abierta en contra del Señor. Ellos en realidad debieron haber aceptado desde el principio con humildad que estaban pecando en contra del Señor, pero no lo habían hecho. Se habían hecho de la vista gorda, habían cerrado sus oídos a todo lo que el Señor les estaba diciendo, y en su orgullo todavía ellos decían, ¿en qué hemos hablado en contra de ti? Dime a ver, ¿qué hemos dicho malo en contra de ti? ¿Qué hemos hecho mal para que nos hagas esas preguntas y esas indirectas que nos estás aventando, Señor? Pues Dios una vez más, como lo ha hecho en todo el libro de Malaquías, va a contestarles de manera directa dónde estaba el pecado principal de ellos. Vamos a leer el versículo 14. Ok, ¿quieren saber qué es? ¿Qué es lo que ustedes han estado hablando mal en contra de mí? Ahí les va. 14. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. Es decir, es inútil. No vale la pena servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos. Fíjense bien cómo está diciendo, ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? ¿Qué hay en ellos? Orgullo, y el orgullo siempre provoca ¿qué? Egoísmo. ¿Qué hay para mí, Señor? Al servirte, ¿qué voy a sacar yo? No vale la pena servir porque no estoy obteniendo nada. Todas estas personas, en su arrogancia, tuvieron la desfachatez, tuvieron el atrevimiento de decir que era en vano guardar los mandamientos de Dios y servirle. ¿Y por qué? Pues como ellos mismos no estaban recibiendo algo de beneficio para ellos, entonces ellos decían, entonces no conviene arrepentirse, no conviene obedecer al Señor. Para ellos era en vano servir al Señor. ¿Pero por qué? Porque sus corazones no estaban de llenos en servir al Señor de los ejércitos. Y como sus corazones no estaban de llenos en servir al Señor y no estaban haciendo las cosas que hacían de corazón, sino por pura religiosidad, entonces el Señor tampoco les iba a bendecir. ¿Sí? Y por eso están acusando aquí a Dios de lo que está pasando en sus vidas. Y le dicen, es en vano servir a Dios. Y uno se pone a pensar así, wow, qué arrogancia, ¿no? Qué orgullo y qué atrevimiento del pueblo de Israel decir que es inútil servirle a él. Ellos pensaban que estaban bien con Dios. Y para ellos era mucho mejor andar entre los malos, porque los veían prosperar y porque veían otras cosas que servir al Señor, porque no estaban recibiendo algo a cambio, algún beneficio para ellos mismos. Y uno puede decir, ah, bueno, pues yo no soy así. Yo no soy como el pueblo de Israel. Y habría que preguntarnos, ¿no? ¿Nosotros estaremos en la misma situación como iglesia? ¿Alguna vez has pensado tú de esta manera? ¿Has dicho alguna vez en tu corazón, qué hay, Señor, para mí al servirte? ¿Qué voy a sacar yo a cambio? ¿Me conviene servirte, Señor? Muchas veces nosotros no servimos al Señor simplemente porque no hay nada de beneficio en nosotros. Lo hacemos por pura conveniencia muchas veces. Sí, cuando se trata, por ejemplo, de hacer algo para nosotros mismos, ahí estamos, ¿verdad? Listos para organizar, para hacer y deshacer. Pero ¿qué tal cuando se trata de pensar en otros? Como que no somos iguales, ¿verdad? Ay, no, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque, híjole, tengo un compromiso. Pero si se trata para mí, ahí ando organizando a medio mundo para que salga todo bien. ¿Por qué? Porque hay que. Tenemos intereses egoístas. Sí, Señor, si es para mí, sí voy a participar. Si no es para mí, no es tan importante, ¿verdad? Podemos dejarlo para la otra. Hay intereses egoístas en nosotros. Entonces, hay personas, y a lo mejor aquí va a ser duro, pero hay personas en la iglesia que yo pienso que vienen solamente a veces para criticar o para hablar mal de otros, o para ver si se están haciendo las cosas, por qué se están haciendo, y por qué lo hacen de esa manera, y por qué esto, y por qué el otro. Y se la pasan criticando, en vez de edificando a otras personas. Y es algo que estaba pasando aquí en el pueblo de Israel. Otros parece que vienen a meditar. Así están durmiéndose. ¿A qué venimos? ¿A qué vienes tú aquí si vienes con una actitud así? ¿Tú crees que es eso, servir al Señor? ¿Estimas al Señor? ¿Es eso estimar al Señor? Y esto es todo porque sus corazones no estaban específicamente realmente a servir al Señor por amor a él. Todo lo que hacían ellos lo hacían con un interés detrás. Si saco algo para mí, te sirvo, Señor. Si no hay nada para mí, no tiene caso servirte. No tiene caso servirte. No hay ningún valor en esto para Dios. Eso solamente es religión. Religiosidad. Si tú vienes y haces las cosas así por obligación, Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de la religiosidad. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una conversación muy interesante con una mujer de Samaria. Ustedes recordarán la historia ahí en el capítulo 4 de Juan. Si quieren abrir sus Biblias ahí en Juan. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, que era judío. Ella de Samaria, algo sin precedentes, ¿verdad? Era muy raro que un hombre, y sobre todo un hombre judío, se estuviera comunicando con una mujer samaritana. Ella le preguntó a Jesús, le empezó a hacer preguntas acerca de la diferencia entre los samaritanos y los judíos. Y ella le dijo, ¿en dónde debemos adorar? ¿Debemos adorar en este monte donde ellos adoraban los samaritanos o debemos hacerlo en Jerusalén? Dando a entender que ¿qué es lo importante? ¿El lugar donde lo hacemos? Pues no, ¿verdad? Pero vamos a ver esta conversación en el 4:21. Y Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es que la adoración verdadera a Dios no es o no se trata de realizar actos religiosos. No se trata de simplemente hacer acto de presencia cada domingo aquí en la iglesia. ¿Eso es qué? Religión. No relación. Tú puedes venir cada domingo y no faltar ni uno solo. Pero eso no te hace ser un hijo de Dios. Eso no te hace tener una relación personal con el Dios del universo. ¿Cuál es la verdadera adoración? Pues no tenemos que inventarlo. Jesús le da la respuesta a la mujer samaritana en el versículo 23. Vamos a leer el 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Necesitas ir a un lugar específico para adorar a Dios? Puedes hacerlo en tu casa, en tu familia, en cualquier lugar. Dice, porque ciertamente a los tales, esos que adoran de esta manera, el Padre busca que le adoren. Todo lo demás es vacío y religioso. Dios no quiere una religiosidad. Los verdaderos adoradores aman la palabra de Dios. Y no solamente decir, oh, sí, yo amo la palabra de Dios. No es decir con la lengua que amamos la palabra de Dios. De nada sirve que yo diga que la amo si no soy obediente a la palabra de Dios. Si no estoy guardando sus mandamientos. Si no soy fiel al Señor. Aquellos que realmente son verdaderos adoradores sirven al Señor sin ninguna condición a cambio, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Entonces, para Dios, toda esta adoración del pueblo de Israel en realidad era vacía y sin valor. Y el problema entonces no es estaba en la parte del lado de Dios. Como siempre, el problema está en nosotros. El problema estaba con Israel. Ellos estaban lejos de Dios. Ellos estaban fríos con su relación a Dios. Y escuché una ilustración de un hombre que estaba moribundo ahí en el hospital. Estaba muriendo, estaba con su esposa en el hospital. La esposa mandó llamar a uno de los líderes de la iglesia para que le leyeran la Biblia, para que oraran por él. Y mientras ellos hacían eso, de repente el hombre le dijo a la esposa, le dijo, oye, pásame esa cobija de ahí porque me estoy muriendo de frío. Pero la realidad es que la habitación estaba calientísima. El hombre le estaba echando la culpa a la temperatura de la habitación, pero en realidad sentía frío porque estaba muriendo. Y así pasa mucho en la iglesia. Muchos están muy fríos. Le echamos la culpa a otras cosas, le echamos, ah, oh, es que, no sé si ustedes han escuchado así, no, es que en esa iglesia son bien fríos. Yo lo he escuchado. Pues si ser fríos significa que no brincamos, no nos saltamos y nos aventamos al piso y lloramos, somos fríos. Pero quiero que sepas que eso solamente son manifestaciones externas y no tienen nada que ver si tú tienes una relación interna y personal con el Señor. Habría que cuestionarnos de dónde viene el frío, ¿no? ¿Será que viene de parte de la iglesia o será que somos nosotros los que nos hemos enfriado y alejado del Señor? En el caso de Israel, el frío provenía de ellos. Ellos eran los que se habían alejado del Señor. El Señor había estado siempre ahí con ellos. Y ellos en su arrogancia, después de que todo esto que les está diciendo el Señor, todavía tienen la desfachatez de seguir hablando más cosas. Vean en el 15. Por eso ahora, estos son estos hombres llamando, hablando, perdón. Dice, por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. Lo que están diciendo, conviene ser como los malvados que servir a Dios. Míralos, prosperan. Míralos, qué bien les va. No tienen nunca ninguna repercusión en sus vidas. No hay consecuencias por lo que hacen. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces estos hombres están dando la idea y están diciendo, ¿es mejor vivir sin Dios? ¿Vivir de una manera desordenada? Porque de cualquier manera Dios no hace nada con los injustos. No hay consecuencias de nada. Míralos, cómo prosperan. Estos malvados, decían estos, mira, aún ponen a prueba a Dios, lo tientan a Dios y escapan sin consecuencias. Mejor sería que nosotros fuéramos como esas personas y que viviéramos como esas personas que guardar sus mandamientos y servir al Señor. ¿Pueden creerlo? ¿Cuánta arrogancia de estas personas? En realidad ellos no servían a Dios por amor. Esa es la verdad. Lo estaban haciendo porque siempre estaban buscando algo para sí mismos. El verdadero servicio a Dios siempre debe hacerse en amor por Él. Servimos al Señor por amor a su redención, por amor a que Él mismo mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados en la cruz. Si tú sirves a Dios por cualquier otro motivo, es en vano. Si lo haces por obligación, si lo haces por buscar un propio interés personal en tu vida, es en vano y vacío para Dios. Servimos al Señor porque sabemos quiénes somos. Sabemos y reconocemos nuestro pecado, que Él nos dio vida eterna sin merecerlo. Por eso servimos. Por eso hacemos obras. No para ganar el cielo, sino ¿por qué? Por agradecimiento a lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Entonces yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿cómo está nuestra relación con Dios? O debo cambiar la pregunta, a lo mejor decir, ¿de veras tienes una relación con Dios? ¿O será que solamente es una religión? Examina tu vida. Si tú vienes aquí a esta iglesia y cada domingo estás aquí y dices, es que yo amo al Señor, yo estimo al Señor, pero no le sirves. Habría que dudar, ¿no? Si realmente lo que decimos ser es verdadero, si realmente somos de los verdaderos adoradores o los que le sirven solamente para sacar un beneficio personal, o pensando que así un día vamos a llegar un día a la presencia del Señor. ¿Seguimos al Señor realmente de corazón por lo que Él ha hecho por nosotros, o solamente para sacar algo para nosotros? El pecado de la arrogancia es muy, muy, muy feo para Dios. Él lo aborrece. Y si tú eres arrogante, déjame decirte que siempre vas a estar actuando con actitudes egoístas. Siempre vas a estar pensando, ¿qué hay para mí en todo esto? Si yo no saco ningún beneficio, no tiene caso servir al Señor. Vamos para los últimos tres versículos. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Estaremos nosotros o estará nuestro nombre escrito en el libro de memorias que tiene Dios? Dios tiene un libro de memorias. Él va anotando todo. No quiere decir que Él se le olvide las cosas. Ahorita vamos a ver eso. ¿Pero estará tu nombre escrito en ese libro un día? Vamos a leer el versículo 16. Entonces los que temían al Señor, no eran todos los malvados, ¿verdad? Había un pequeño grupo, como siempre. Vamos a ver. Los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial, un librito de memorias. Le decía Esperanza y Adiel ayer que me estaban contando su historia de cómo que cruzaron para acá el charco. Le digo, deberían de escribir sus memorias para después contárselos a sus nietos. Esas experiencias que tenemos, pues aquí Dios, vemos que tiene un librito donde va escribiendo cosas de nosotros. Y luego dice, para que los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Entonces aquí este versículo nos está diciendo que había un grupo, ahí en Israel, que sí temía al Señor. ¿Quiénes eran? Pues ese grupo se le llama siempre el remanente piadoso. Siempre hay un pequeño grupo de personas que son verdaderos adoradores de Dios. Y contrario a lo que podamos pensar, ¿verdad? De la idea falsa de que no, el Señor nos va a perdonar a todos y al final todo el mundo va a ser salvo. Siempre en la Biblia vas a ver que son pocos. Pocos los que encuentran el camino y se salvan. No son la gran multitud como llegaríamos a pensar, como cuando vamos a las taquerías en México, ¿verdad? Y vemos un puestito de tacos y lo vemos que así repleto de gente dice, ahí está bueno. Y ahí va toda la bola. El cielo no es así. Son pocos los que se salvan, dice el Señor. Estos que temían al Señor estaban hablando entre sí. Y yo me pregunto, ¿de qué estarían hablando? Seguramente no estaban hablando de su deporte favorito, de sus pasatiempos favoritos, de su trabajo. Seguramente estaban hablando entre sí acerca de quién. Del Señor. Y saben que eso agradó al Señor. Ese pequeño grupo que tenía al Señor, reverenciaban al Señor, estaban hablando acerca de Él. Y esto agradó al Señor y el Señor grabó eso en un libro memorial. El Señor no olvida nada. El Señor no necesita libretitas. Bueno, hoy en día serían iPads o computadoras o teléfonos para grabar lo que... Porque somos ya bien flojos y olvidadizos para todo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí es que el Señor sí le interesa lo que tú haces por Él. Y Él lo toma en cuenta. Aunque parezca que no... El Señor tome en cuenta lo que hacemos por Él. Entonces mi pregunta es, ¿estará tu nombre allí? Escrito en ese librito de memorial por lo que tú has hecho por el Señor. No, no nos pide que lo hagamos por obligación, como religiosidad, sino por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. En este mundo hay dos clases de personas, ¿no? Y la Biblia siempre es claro en esto. Los sabios ¿Y los qué? Los necios. Ahí o los justos y los injustos. Los buenos y los malvados. Yo te digo, pregunto a ti, ¿a qué grupo perteneces? Seguramente todos los que estamos aquí diremos, no, pues yo pertenezco al grupo de los sabios, de los justos y de los buenos. ¿Sí o no? No vas a decir lo contrario, ¿no? Si estás aquí, vas a decir, no, pues yo soy buena persona, soy de los justos. Pero una cosa es lo que decimos ser, y lo que creemos ser, y otra cosa es lo que Dios piensa de nosotros. Si tú dices que eres de los sabios, de los necios, ¿cómo lo demuestras? Viniendo aquí cada domingo. ¿Eso es la manera de mostrar que somos hijos de Dios? Eso para mí es religión. Uno debe demostrarlo siendo obediente a su palabra, guardando su palabra, amando la palabra de Dios. No solamente verbalmente decirlo, sino practicándolo en nuestras vidas, dando evidencia del fruto de Dios en nuestras vidas. ¿Quiénes son los necios aquí? Pues Malaquías nos da la conducta de estos. Los necios aquí son los que no estiman a Dios y los que prefieren la compañía de los pecadores y los arrogantes porque están prosperando. Eso es de lo que habla de los versículos 13 al 15. Y a lo mejor tú dices, pues no, pero yo sí estimo a Dios. ¿De verdad lo estimas? Otra vez, muéstralo. No solamente hables de eso, muéstralo. ¿Eres fiel a Dios? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿O no? Y los sabios, en este caso, según Malaquías aquí, son los que son prudentes, aquellos que son obedientes a la palabra, aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que son fieles al Señor, en las buenas y en las malas, sin ninguna condición le piden a Dios. Siempre están ahí al pie del cañón. ¿Eres tú una de esas personas? Como que ya cambia la cosa cuando lo vemos así. Que solamente decir que somos así. ¿Eres de los que hacen las cosas de corazón? ¿Eres de los que honras al Señor? Así es que siempre hay un pequeño remanente. Y esto siempre lo he pensado y lo creo, que aún en la iglesia son pocos verdaderos adoradores del Señor. Sí somos a lo mejor muchos, pero solamente el Señor sabe quiénes son verdaderos adoradores y quiénes son solamente hombres y mujeres religiosos. Existía un pequeño remanente en Israel de hombres piadosos. Y también existirá un pequeño remanente cuando Jesucristo venga por última vez, por segunda vez. Vamos a leer esto en versículos 17 al 18 y que terminamos con esto. Y estos serán míos, hablando de los que le temen al Señor, los que honran su nombre, los que no solamente son religiosos, ¿ok? Estos, dice ellos, serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Fíjense cómo nos está llamando. Aquellos que le tememos al Señor, ¿somos qué? Su tesoro especial. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, claramente Dios está haciendo una distinción aquí. A pesar que todos estaban juntos ahí, dicen, no es así. Yo sé quiénes son los verdaderos adoradores y quiénes solamente están ahí para cumplir con un rito religioso. ¿A qué grupo perteneces tú? El día que Cristo regrese a este mundo, en su segunda venida, Él va a hacer un juicio, va a hacer una separación. Antes del milenio, ¿va? Ahí en Mateo capítulo 24 nos habla que habrá una separación de los justos y los injustos. Ahí le llaman las ovejas y los cabritos. Ya no más, ay, ¿será o no será? El Señor identificará ahí con claridad quiénes fueron verdaderos adoradores y quiénes solamente lo hacían por religiosidad. Y lo más bello de todo dice que seremos su tesoro especial. Si tú haces las cosas para el Señor, pensando solamente en qué vas a sacar para Él, yo me cuestionaría, ¿de verdad lo estoy haciendo por amor al Señor? ¿O lo hago para agradarle a Él? ¿A qué grupo de estas personas tú perteneces? ¿Estará tu nombre escrito en ese nombre de memorias de Dios? Pues yo espero que sí. Y si no, y aún estás dudando, quizás es tiempo para que reacciones y ver cuáles son tus motivos para venir, por ejemplo, a este lugar. ¿Realmente lo haces porque lo amas al Señor de todo corazón? Y si dices que lo amas, ¿cómo lo estás mostrando? Vamos a terminar con la oración. Padre bendito, gracias por tu palabra otra vez. Gracias porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pido, Señor, que nos ayudes a evaluar nuestro andar contigo y el por qué queremos andar contigo. Si lo estamos haciendo con motivos e intereses propios, Señor, por favor, quémalo en el fuego eso. Que lo que hagamos por ti, Señor, lo hagamos por amor a tu redención, a tu perdón que lograste al mandar a tu Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz. Cualquier otra cosa, Señor, sabemos que no es de tu agrado, ni siquiera lo tomas en cuenta. Gracias por descubrirnos, por descubrir nuestro corazón. Y te pido que si hay en alguno de nosotros alguna actitud como esta, que la podamos confesar ante ti. Pedirte perdón, Señor, y reconocer que te hemos fallado en esta manera. Queremos servirte, Padre, y hacerlo de corazón. Y no por obligación, no como religión, sino porque te amamos, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por mostrarnos ese amor cuando derramaste tu sangre en la cruz por nosotros. Y perdónanos, Señor, perdónanos porque podemos ser muy orgullosos. Podemos ser muy arrogantes y egoístas en la vida. Ayúdanos, Padre. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.